presentado por Mr. Storage y Aguas Andinas.
Bienvenido a un nuevo capítulo de La Mesa. Invitado hoy Claudio González, socio fundador de GH Capital Invest. Claudio, muchas gracias por estar acá. Hace tiempo que no hablamos.
A ti, Iván, por la invitación. Sí, pues hace un tiempo que ya no hablábamos. Así que gracias por la invitación.
Mira, esta es la semana donde nos estén viendo en las diferentes plataformas. Esta es la semana en que el presidente Boric hace su cuenta pública. Tenemos entendido de que parte importante de esa cuenta pública va a apuntar a dar los lineamientos de una nueva intento de una reforma tributaria y también de algunos cambios a la reforma de pensiones. Y lo hace en un escenario en que hay un escenario político un poco más calmo o con menos incertidumbre quizás que hace un año o hace 6 meses, pero con telón de fondo de una convención constitucional menos polémica por el momento, y una economía que hay economistas que dicen lo peor ya pasó y el segundo semestre va a ser mucho mejor, y otros que dicen hay que cantar victoria. Así que en ese sentido, ¿qué es lo que se espera tú como analista de inversión, economista, administrador de activos? ¿Qué es lo que se espera de esta cuenta pública? ¿Cómo es la economía? Te la dejo ahí picando y después nos metemos en cosas más específicas.
Sí. Partamos por lo segundo, partamos por lo que se espera o lo que yo creo que es el escenario. Ha ido mejorando, si uno toma en consideración lo mal que lo veíamos a fin del año pasado, ha ido mejorando. Sin embargo, las últimas cifras no son para nada alentadoras. Yo creo que reafirman una situación que yo considero de cautela. La verdad es que yo aún no soy de los optimistas. Creo que este año es un año de contracción económica y esto se puede tal vez ir a peor. Yo creo que tener en cuenta las recientes medidas del Banco Central, en donde les solicita a los bancos colocar más capital contracíclicamente en virtud de un escenario externo que parece que sería aún más incierto de lo que estaba pensado. Yo creo que ahí hay evidencias que hay que saber leer y en mi opinión vamos a terminar un año negativo, de por lo menos un medio punto negativo de crecimiento. Y con un desempleo que también va fuertemente subiendo, Iván. Tuvimos los datos últimos en donde trimestre a trimestre móvil vamos viendo que va subiendo un punto, y creo que vamos a llegar perfectamente a los 2 dígitos a final de este año. Así que no lo veo para nada halagüeño el escenario económico, no creo que las cifras den para pensar eso. Y por el lado de lo que se espera de la cuenta pública, en términos de la reforma, moderación. No veo que el gobierno tenga otro camino que no sea moderar sus principales reformas, la tributaria y la previsional, para lograr tener a lo menos uno como granito de la administración Boric. No creo espacio para pensar en mantener las reformas como él las había planteado antes. Al principio, se ha visto que dentro del mismo conglomerado gobierno hay fisuras respecto de lo que se ve de la reforma, lo que se piensa de reforma, así que creo que debería haber una moderación importante en ambas. De otra manera, no van a tener posibilidad de aprobarla, más allá de uno u otro punto particular.
Pero vamos, ahondemos un poco en ese punto. Uno diría, voy a ser un poco abogado del diablo, o ponerlo dentro de otro contexto, este es el gobierno, asumiendo que este es el gobierno más de izquierda de la historia moderna de Chile, algunos dicen más que la UP, que llegó al gobierno, que llegó al poder con una agenda más de izquierda que la Unidad Popular, pero pongamos que sea el segundo o el más de izquierda, presenta 2022 con un superávit fiscal, este año con unas cuentas públicas muy ordenadas y, de acuerdo a ciertos economistas, incluso los que ven que este año vamos a contraernos, la cifra es mucho menor a lo que no proyectaban a fines del año pasado. Aprobó las 40 horas, aprobó lo del sueldo mínimo, aprobó un royalty minero que no tuvo que moderar. Entonces, si en la política se valora el arte de lo posible, se podría decir de que este gobierno, a pesar de todo, ha leído el escenario y si uno saca el ruido del día a día, de la coyuntura, el ruido de las pequeñeces de la política, está leyendo la realidad y está modelando si está teniendo logros.
Yo creo que hay que ser justo y decir que sí, los logros que tú comentas recién son efectivamente aspectos que este gobierno ha logrado sacar adelante. En mi opinión, lo ha logrado sacar adelante a partir de un cambio de visión respecto de lo que originalmente tenían cuando llegaron al gobierno. Evidentemente que las 40 horas actuales no son para nada ni cerca las 40 horas que originalmente propusieron las diputadas Cariola Vallejo. El salario mínimo tiene un camino de llegar a los 5.000, a los 500 mil pesos pronto, ¿verdad? 2024, pero hay una moderación importante respecto de la carga impositiva de las pymes. Es decir, ha habido una moderación, ha habido un espacio de realidad del gobierno, que creo que es bien importante decirlo. Se ha entendido la realidad política, se ha hecho más pragmático, aun cuando el discurso pueda no serlo, pero se ha hecho más pragmático. Pero le quedan los dos grandes, creo yo, los dos grandes buques insignia, le queda la reforma previsional. No creo que quieran contentarse con el royalty minero, que también es bien distinto de lo que originalmente se planteaba, ¿verdad? Hay que recordar que el impuesto llegaba, total, llegaba a la carga tributaria un 80% en el diseño original. Hoy día eso bajó sustancialmente. Por lo tanto, no creo que los buques insignia, que son la reforma previsional y la reforma tributaria, los quieran dejar de lado pensando en que ya cumplieron con grandes aspectos que, en mi opinión, son aspectos que son positivos desde la perspectiva del gobierno haberlos llevado adelante, sin embargo, fueron negociados de manera bastante más transversal de lo que originalmente pensaban. Creo yo que a lo menos una de las dos, previsional o tributaria, son reformas que ellos van a intentar sí o sí pasar. Y para eso
No,
necesitan.
totalmente, totalmente no. Yo, o sea, el gobierno necesita estas dos. Estoy de acuerdo en eso. Yo no quise sugerir de que el gobierno ya está contento y no le importa qué pase con estas dos. No, estas son el corazón de su agenda.
Así es el corazón, como tú dices, el fondo. Y creo yo que es probable que traten de ir a por más en el caso de la reforma previsional y consensuar más cosas en el caso de la reforma tributaria. En mi opinión, es la reforma previsional, tal vez, la que van a presentar los mayores esfuerzos por llevar adelante la agenda más original. Y si uno lee lo que ha estado pasivamente en términos más políticos, en la misma Subsecretaría de Previsión Social y sus conflictos con el Ministerio del Trabajo, al parecer allí es donde hay visiones distintas en que la ministra del Trabajo no quiere ceder demasiado respecto al original.
Bueno, yo lo que yo entiendo y lo reporté bastante es que no es que no quiere ceder tanto, sino que entre los factores que llevaron a la renuncia del subsecretario Cristian Larraín, yo creo que a eso te refieres, es que, entre comillas, él entregó una parte muy importante de la reforma, la entregó muy temprano, la entregó muy rápido, lo de las cuentas nacionales. Y que para una ministra que también viene del Partido Comunista, que es el corazón de la forma que el gobierno ap apuntaba a tener un pilar solidario. Ahora, si las cuentas nacionales efectivamente ya no están, la solidaridad de la reforma tiene que reinventarse. Y entiendo yo que al gobierno le hubiese gustado poder negociar eso en vez de haberlo entregado como lo entregó en esa presentación ante un panel privado el subsecretario. Pero bueno, vamos más ahora a lo que hacen ustedes también. Dentro de ese contexto, que ya le dimos un contexto político y macroeconómico, ¿cómo estás viendo el clima de inversiones? ¿No? La inversión extranjera topó récord, o lleva récord los primeros 5 meses o 4 meses del año, los datos, pero la inversión total sigue muy débil. Hay gente que la bolsa anda bien, hay que dice que sí, los activos chinos siguen siendo baratos y que hay oportunidad. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué le dice a sus clientes? ¿Qué les dicen sus clientes ustedes?
Partamos por la inversión real. Un poco hay que tomar en consideración lo que es inversión o mirada de inversión real de las empresas. Nos toca participar en directorio, me toca participar en decisiones de inversión de empresas en donde aún se está siendo muy selectivo en aquella que es absolutamente necesaria para poder eficientar la capacidad productiva. Y también, otra cuestión bien importante aquí, Iván, es que todas las empresas, y yo te diría que ya esto ha llegado al nivel de las empresas medianas, tal vez no de las pequeñas porque tienen menor capacidad de poder llevarlo adelante, pero hasta las medianas ya están viendo de qué manera automatizar los procesos producto del incremento en los costos laborales. Ahí hay un proceso de inversión que se debe más bien a adaptarse a la realidad más que a lo que digamos son los animal spirits, ¿no? Todavía no veo esos espíritus animales de soltar la inversión, sino que más bien focalizarse en aquello que permita automatizar y tratar de racionalizar los costos laborales, por una parte. Por el lado de la estrategia o de las inversiones en bursátiles, ahí hay, yo te diría que bastante optimismo en ciertos sectores, ¿no? Si uno lo ve, hay ciertos sectores que están presentando la cara más optimista de la inversión bursátil, pero no es toda la bolsa, no es completo, no es en general. Digamos, una mirada intersectorial, sino más bien yo diría commodity, está teniendo fundamentalmente lo que está relacionado con litio, etcétera, está evidentemente mejor. Comercio, yo creo que está en niveles bastante bajos. Si uno pudiera recomendar hoy día, creo que vale la pena mirar papeles que están bastante castigados en precio, diríamos. Pero la mirada es más bien selectiva. Algunos sectores se ven bien, otros sectores yo creo que hay que esperar un poco a ver que cambie el ciclo, ¿eh? El comercio, construcción, creo que hay que esperar un poco.
Y ustedes, por ejemplo, esto me dice desde el punto de vista de lo que tú ves, pero ustedes cuando sus clientes les preguntan o les dicen, oye, ¿cómo se viene el próximo 18 meses? ¿Qué le dicen ustedes?
Cautela, diríamos, ¿no? Y yo creo que hay que nuestra recomendación en general es de cierta cautela, aunque sí hay que tomar en cuenta que el giro político a partir de septiembre del año pasado y que se confirmó un poco en las elecciones de consejeros en mayo. Lo que han mostrado más allá del tinte, ¿eh? Más allá del tinte del color político de quién ganó o quién no, lo que está mostrando es que la sociedad chilena quiere moderación, le gusta la moderación, le gusta algo que sea ordenado, le gusta el orden, y en el contexto de ordenamiento, las inversiones tienden a mejorar. Por lo tanto, lo que vemos y lo que estamos recomendando también es que en lo que viene, si uno hace una mirada de 18 meses o 2 años, los contextos actuales son baratos para invertir, porque deberíamos ver incrementos en el valor de aquí a 12 o 18 meses más.
Y una
Tiene
pregunta.
un tipo de cambio que está depreciado todavía, creemos que puede haber un espacio a apreciación del tipo de cambio, ya solamente por efecto del tipo de cambio podrías tener un alza de valor. En la medida en que el ordenamiento y la institucionalidad sigan reforzándose, eso debería fortalecerse y también deberíamos ver un aumento en el valor de las empresas.
Bueno, eso te iba a decir porque en el periodo más oscuro de este proceso, post-estallido, pandemia, etcétera, habían un número importante de empresas medianas exitosas que estaban a la venta en Chile. Y algunas se vendieron, otras no. ¿Ustedes están viendo lo mismo o algunos dijeron, no, ya está, ya ahora la verdad que lo peor pasó, no voy a vender porque acá estoy ganando buenas lucas?
Mira, Ahí tenemos, de hecho, evidencias bastante cercanas, ¿eh? No, nosotros participamos de algunos procesos de M&A de empresas también, y lo que estamos viendo es que hay bastante avidez por los activos de empresas chilenas, ¿eh? Y sobre todo de empresas extranjeras. No solamente te hablo de las empresas que se transan en bolsa, también empresas que son grandes pero que no se transan en bolsa, están siendo objetivo de compra de empresas, de empresas extranjeras. Por lo tanto, hay una mirada positiva respecto a los activos chilenos por parte de los extranjeros. Yo creo que eso tiene que ver con que todavía Chile se diferencia en términos de institucionalidad y solidez y reputación macroeconómica, de institucionalidad microeconómica también. Los activos se han depreciado mucho luego del estallido social que tú comentabas, y nos tocó formar parte, y nos toca formar parte hoy día de procesos de compra y venta de compañías por parte de extranjeros a compañías chilenas. Así que ese no se ha terminado, ese proceso está activo. Yo creo que hay espacio para que siga todavía ocurriendo. Da cuenta de cierta consolidación en ciertos sectores, empresas grandes de fuera que tienen como objetivo algunas industrias en Chile, están viendo como una oportunidad la posibilidad de adquirir los activos chilenos.
La última pregunta para ir cerrando. Si tú fueses el autor del discurso que va a dar esta semana el presidente y te dijeran, tienes poder plenipotenciario de escribir un párrafo de temas económicos para el discurso, ¿qué te gustaría poner en ese párrafo?
Me gustaría ser ese autor, ¿eh? Me gustaría ser ese autor ya. Yo creo que lo que pondría sería una línea que dé la sensación de un escenario económico transversal y que dé cierta certidumbre. O sea, yo diría lo que viene para las reformas es aquello que sea o que permita capturar la mayor cantidad de miradas y que dé sustentabilidad a esas reformas en el futuro. Y que no nos estemos, ¿verdad?, cambiando cada cierto tiempo, y que no las estemos cambiando cada cierto tiempo. Me parece a mí que eso sería uno de los grandes hitos económicos de ese discurso que me gustaría escuchar.
Perfecto, cumplimos los 20 minutos y la promesa. Claudio González, te interrumpí tus
Pues,
vacaciones, ¿no? Sos el fundador de
no, encantado.
GH Capital Invest. Será hasta la próxima, seguiremos hablando y vuelve a disfrutar tus vacaciones en familia. Será hasta la próxima. Hasta luego.
Muchas gracias, Iván, por la invitación.